CRNoticias.com Podcast Onda CRO.
La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Confucio.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. Os prometemos que este va a ser más cortito que el último que hemos tenido. Y bueno, pues vamos a tratar muchos temas. Vamos a seguir ayudándoos a que sigáis consiguiendo trabajo si es que no lo tenéis. Y si lo tenéis y queréis mejorar, pues os vamos a ayudar también. Tenemos nuevas incorporaciones al programa y ya os lo dijimos cuando volvimos en la tercera temporada, dijimos, va a ser un año lleno de novedades. Pues tenemos novedades. Y bueno, pues a partir de ahora tenemos que dar la bienvenida a un millennial que hace poquito nos visitó y que le he conseguido engañar y ahora va a estar aquí con su sección millennial, que luego tendrá su sintonía y todo. Bienvenido, Juan Ruiz de los Pazos.
Ruiz de los Pazos o de los Paños, como tú quieras.
De los Paños, de los paños.
Apuntamos bien,
bueno,
apuntamos
pues esto
bien.
Era la primera inocentada.
Pero esto es el botellazo que le dan al barco, ¿no? O sea, que bien. Bien hallado, muchas gracias.
Pues nos alegramos que estés con nosotros y que, bueno, pues que eso que tanto se habla, ¿no?, de los millennials en la sociedad y demás, pues que empecéis a tener una...
Voz, ¿no? O
sea, voz, más bien, ya tenéis voto.
Voz y voto también, ¿no?
hay gente que no lo hace bien, pero bueno, vosotros tenéis voz y voto y lo que sí que es importante es que yo creo que los oyentes y los que... están en esa generación, escuchen y sepan de primera mano pues bueno, pues todas esas inquietudes que tenéis en el día a día, o en este caso semana a semana en los podcasts.
Efectivamente, o sea que vamos a ir poquito a poquito, ¿no?, descubriendo también cuáles son nuestras aficiones, también nuestros reclamos, ¿no?, a la hora de trabajar en una sociedad en la que todo el día está cambiando y es que nos hemos tenido que adaptar a ello, o sea que estoy aquí en representación de, ¿no?
Muy bien. Y bueno, y de todas maneras luego trataremos ese tema de los millennials y generaciones, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Hemos dicho que vamos a seguir ayudando a la gente a conseguir trabajo y al otro lado del teléfono tenemos a Guillem Recolons. Bienvenido, Guillem, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo vais?
Muy bien, pues la semana pasada ya estuvimos hablando de Instagram, estamos con LinkedIn y ya ahora ya nos queda Twitter, que es como la red social la más interactiva y que yo ya no sé cómo va a acabar la historia, pero bueno, si os parece empezamos con la sección, ¿vale?
Perfecto. Standing
in a crowded room and I can't see your face. Y bueno, algunos dicen que estamos en la cuarta revolución industrial, otros dicen que es la tercera. Hoy estaba discutiendo yo ahí, preparando el programa, estaba discutiendo si era tercera, cuarta, da igual. El caso es que, bueno, sí que es cierto que vivimos una revolución y esa revolución, pues, sabéis que siempre lo decimos, la tecnología nos ha ayudado a cambiar muchas cosas y más que irán cambiando. Nos quedaba hablar, como os decía antes, de esa red social. La red social para mí es una de mis favoritas, tengo que decir. La semana pasada decía que Instagram era una de mis favoritas, pero Twitter me ha facilitado y me ha permitido pues que muchos de los que estáis aquí en el programa pues seáis accesibles y que interactuemos a menudo. Y para hablar también de esto tenemos a un experto en redes sociales que ya pasó por el programa también y que además tiene un libro pues que habla sobre eso, sobre el buen uso de Twitter. Alfredo Vela, bienvenido.
Bien, hallados, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Tengo que pediros un poco de disculpas porque estoy casi en la calle porque no he podido encontrar un sitio así para hablar mejor, pero bueno, espero que no se metan ruidos.
Bueno, si eso, hacemos una encuesta ahí a pie de calle sin problema, ¿eh? Nosotros encantados. Bueno, pues si os parece, yo creo que ahora es el momento de, bueno, pues eso que estábamos haciendo durante todos estos programas es un poco dar pautas, consejos o incluso trucos para todos los oyentes que están en búsqueda de empleo o que están empleados y que quieren cambiar de trabajo y que piensan, bueno, ¿cómo voy a conseguir trabajo a través de Twitter? ¿Es viable? Os pregunto, ¿es viable conseguir trabajo a través de Twitter? Alfredo.
En principio es tremendamente viable. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Mucho del trabajo que me entra en la actualidad tiene, digamos, como origen Twitter, directa o indirectamente. La verdad es que conseguir trabajo es una labor difícil, ha cambiado muchísimo, y una de las principales cosas que hay que hacer es ser visible. Es decir, hay Nethunters, hay empresas que andan buscando por internet trabajadores, colaboradores, gente para trabajar en un proyecto y demás. Claro, cuando te pones a buscar en Google, si no encuentras nada más que a 10, vas a tirar de esos 10. Bueno, y Twitter nos confiere una visibilidad tremenda. Uh-huh. Y además, en Twitter se publican ofertas de empleo, de manera exclusiva en esa red, y el que no está presente, evidentemente, se las pierde.
Uh-huh. Guillem.
Totalmente de acuerdo. Es verdad que cuando ha dicho Alfredo... Hola, Alfredo, por cierto, te saludo desde ahí, ¿eh?
Hola, Guillem.
Un abrazo grande. Pues es verdad que muchas de los leads, por decirlo así, o sea, de los contactos que acaban convirtiéndose en negocio, no entran de forma directa vía Twitter, pero sí han sido la primera exposición de tu marca personal o de tu marca corporativa. Y luego es posible que a raíz de ahí hayan visitado tu página web y desde ahí vayan al formulario de contacto o al teléfono o una cosa de esta. Es decir, no es que Twitter sea una entrada directa muchas veces, pero sí que es el primer impacto, el primer contacto.
Uh-huh. Juan.
De hecho, yo sí. Os puedo poner un ejemplo. Yo estoy en Miranda de Ebro, que he venido a dar una charla para estudiantes de formación profesional, de ciclos y demás, sobre búsqueda de empleo en redes sociales, y yo os puedo decir que esta oportunidad de trabajo me surgió directamente a través de Twitter. Los profesores, los coordinadores del centro me conocieron, como ven que publico cosas de búsqueda de empleo, que tengo un libro y demás, uh-huh. Bueno, pues me llamaron directamente a través de Twitter. O sea que esos casos ocurren en la realidad, y como dice Guillem, si no ocurren de manera directa, de manera indirecta, les va sonando tu nombre, visitan tu blog, tu web, ven lo que haces, es el trabajo que escribes y demás, y al final, digamos, el lead acaba cayendo, el trabajo acaba cayendo.
De hecho, fijaros que incluso ya Google posiciona los perfiles en Twitter. Si haces una publicación incluso de imágenes y demás, ya puedes incluso buscar al usuario a través de Google y te aparecen resultados en Twitter.
Sí, sí, los tweets incluso ya aparecen muchas veces mejor posicionados que en muchas páginas web, con lo cual despreciar Twitter a la hora de buscar trabajo yo creo que es un lujo que no nos podemos permitir.
Uh-huh. Sí, Juan.
Sí, bueno, yo quería comentar que efectivamente yo un caso muy cercano son precisamente mis jefas, ¿no? Tanto Jane del Tronco, a la que Guillén y Alfredo seguro que conocen perfectamente. Hola, y Noemí Vico, ¿no? Ellas sí que alardan de que se conocieron por Twitter, efectivamente, uh-huh. Y de ahí nació el negocio y el equipo. O sea, The Bolchois nació de Twitter prácticamente, uh-huh. y la asociación entre ellas prácticamente igual. O sea, que al final es perfectamente viable encontrar trabajo y encima sinergias de negocio, ¿no? Uh-huh.
Yo tengo que decir que, por ejemplo, el trabajo que desempeño en Isavia me surgió también a través de un DM, o sea, un mensaje DM, uh-huh. Para los que no sepan muy bien qué es eso en Twitter, mensaje privado. Es decir, al final, si estás, como dicen tanto Alfredo como Guillem como Juan, si estás, al final es más accesible, ¿no? Es más receptivo o más visible a la hora de que alguien se pueda interesar por un perfil como el tuyo.
Si os puedo contar un caso más también personal, yo tengo un cliente en California, en Los Ángeles, al que no conozco personalmente, solo le conozco por videoconferencia, y esa persona se puso en contacto conmigo a través de un DM, es un proyecto para trabajar durante un año, uh-huh. Y seguramente no nos veamos en persona nunca, pero la persona esta me dijo directamente: oye, es que he visto el trabajo que haces en Twitter, he visto el trabajo que hace esta persona, lo que necesitaba para su empresa y para su proyecto eran infografías, veo que tú haces infografías, bueno, pues quiero hablar contigo. Bueno, pues al final ha cristalizado el proyecto y yo te digo, es una empresa de Los Ángeles, de California, que de otra manera no hubiera podido nunca llegar a ese proyecto.
Uh-huh. Yo, otro ejemplo, ya que nos ponemos con ejemplos, por ejemplo, la red de marqueteros nocturnos, de la que yo, bueno, pues estuve participando durante una larga temporada, es lo mismo. O sea, al final vino un poco hermanada por la comunidad que hay en México de tuiteros, y organizando eventos, haciendo las sesiones que hacen cada noche, hablando sobre temas de marketing, comunicación y demás, al final ellos también han generado una comunidad aquí en España muy potente, porque ya llevan además, bueno, yo participé en el primer y segundo aniversario, llevan ya como 4, creo, o 5, y lo han ido haciendo alrededor de España, o sea, por todas las ciudades de España. Y lo que sí que es cierto es que como dice Alfredo, o sea, yo he conocido, tengo contacto con gente en México con la que no he tenido nunca físicamente contacto, pero que nos mandamos a lo mejor una foto, un vídeo, o hacemos un FaceTime o una videoconferencia, y sin ningún problema sabemos los unos de los otros, que yo creo que es lo bonito, ¿no?, de las redes sociales también, el poder conseguir trabajo, pero también generar una red de contactos medianamente sólida. Y ahí lo dejo.
Iba a decir precisamente ya no solo eso, sino una relación de confianza también, porque además con el contenido que cada uno generamos, es lo que tú dices, que aunque estemos en la distancia, sabemos los unos de los otros, y eso al final lo que genera es confianza y solidez para, llegado el momento, escribir un mensaje directo y decir, oye, necesito de tu colaboración.
Fijaros, según el informe global de Adecco, en búsqueda de empleo y reputación digital en la era 3.0, como lo han llamado, Twitter es actualmente la segunda red social más utilizada para buscar empleo. Y bueno, está justo por detrás de LinkedIn, que es un 64,1%, es decir, tiene potencia. Sí que es cierto que a lo mejor no tiene el mismo calado que pueda tener LinkedIn, porque es más específica en este caso, y Twitter es un poco más de microblogging, ¿no?, podríamos decir, aunque tampoco estoy yo muy con eso de que sea microblogging. Creo que hay otras ahora mismo más de microblogging, pero bueno, que tiene fuerza, es decir, que no es una red social. A lo mejor la semana pasada, cuando hablábamos de Instagram para tener una visibilidad y que te conociesen más, pues bueno, podría ser como algo raro, ¿no?, un rara avis que está tomando cada vez más fuerza y a lo mejor está más utilizado por empresas. Pero Twitter al final también es un poco el cómo te mueves y qué opinas y cómo te desenvuelves, y un poco muestra cómo es la persona, en este caso el candidato, ¿no?
Desde el punto de vista del reclutador, a mí me parece mucho más importante Twitter que lo que pueda ser LinkedIn, porque en LinkedIn todos ponemos, digamos, el currículum bien formalito, bien puesto, bien organizado, con toda la experiencia, proyectos que has trabajado, pero ahí no se ve tu forma de ser, no se ve cómo eres, cómo te comportas, etcétera. Y sin embargo, en Twitter, incluso en Facebook, esto se puede ver de manera muy clara, se ve tu personalidad.
Claro. Yo os quería hacer una pregunta, y es, vale, hay gente que a lo mejor se vio en su momento alta en Twitter, y bueno, pues tenía nombre de usuario X, ¿no? ¿Es viable que esa cuenta se reutilice o crear una cuenta nueva?
Depende de los casos. Yo os voy a contar dos casos, no voy a dar nombres, pero os voy a contar dos casos. Una persona del movimiento 15M me manda un DM y me dice, oye, revísame mi cuenta a ver si la puedo cambiar de nombre y reutilizarla para uso profesional, ¿no? Claro, me pongo a ver sus tweets, sus publicaciones y demás, y veo, digamos, que son todos de contenido político y, digamos, de contenido además quizás un poco extremista, ¿no?, si se quiere. Pues en ese caso imposible. Pero os puedo contar el otro caso de un catedrático que tenía una cuenta que utilizaba para cosas así. Dice, bueno, ¿la puedo utilizar para temas personales? Sí, porque todo lo que había publicado tenía que ver un poco con su trabajo, tenía que ver con lo que hacía, y digamos, hacía bastante que no publicaba. Bueno, pues todo lo que pongas encima puedes reutilizarlo y reaprovechar. Eran 2.000 seguidores, puedes reaprovechar esos 2.000 seguidores. Depende un poco del caso que te propongan.
Guillón, ¿piensas igual?
Sí, exactamente igual. Yo también me he encontrado los dos casos extremos en que el sentido común no aconsejaba para nada aprovechar ni el timeline ni los seguidores, porque es que incluso el perfil de los seguidores tampoco hubiera ayudado en este caso, pero cierto. Y en cambio he tenido algún amigo, algún cliente que me ha dicho, oye, puedo conseguir cambiar, y se puede, se puede hacer todo.
Porque de hecho,
no estoy ocupado el nombre, tú puedes hacer lo que quieras.
Claro, es decir, o sea, tú puedes tener a lo mejor, vamos a poner el caso de el programa, ¿no?, Pasión y Talento, y que cambiemos el nombre a Pasión Talento, y si está libre se puede utilizar, pero seguiríamos con los mismos usuarios, ¿no?
Sí.
Seguirías con los mismos, mantendrías todo, lo único que el contenido tenga que ver o no con lo que hacías.
Claro.
Porque si no, digamos, es despistar a la gente que teníais.
Y otra cosa que os quería preguntar, porque claro, el otro día hablábamos también con Karim, ¿no?, el tema de que yo le daba la enhorabuena por utilizar siempre el mismo nombre de usuario, tanto en una red como otra. Eso es importante también, en este caso aquí a lo mejor es más Guillem, para el tema de marca, ¿no?, la importancia de seguir manteniendo ese nombre de usuario continuamente.
Queremos, mira, El caso de Alfredo yo creo que es muy bueno porque Alfredo tiene una marca. Es verdad que tenemos, y yo, bueno, yo también, yo siempre tengo el usuario Guillem Recolón en todas partes, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Pero también conocemos casos, y Alfredo también lo conoce, de, por ejemplo, pues de el caso de Alfonso Alcántara, que utiliza una especie de nickname, que es Lloriento.
Lloriento.
Pero en cualquier caso lo utilizan todas las redes.
Claro.
Y esta es la parte, excepto seguramente en LinkedIn, porque ahí quizá no es un lugar para poner nicknames, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es, lo ideal es tenerlo lo más unificado posible, incluyendo pues las fotografías, incluyendo, en fin, los datos básicos de perfil, sobre todo si estamos hablando de cara a reclutadores, de cara a candidatos, no mareemos la perdiz, Es decir, está muy bien que tú tengas un perfil troll en Twitter, pero si quieres que te encuentren, ten un perfil con tu nombre. O sea, esto está claro, y que sea lo más claro y lo más conciso posible, y con una propuesta de valor muy fácil de entender para quien mire.
Me preguntan a través de las redes que si ya tienes un usuario, ¿cómo puedes hacer para pasar esos usuarios los tweets que tú ya tienes, ¿cómo haríamos para poderlos enviar a un nuevo perfil? No sé si me explico.
No sé, que yo sepa, no se puede.
No se puede, ¿no?
No se puede hacer. Es decir, tú puedes cambiar el nombre del perfil que tienes, pero no. Digamos, que yo sepa, no se puede transferir los tweets de una cuenta a otra, ni se pueden fusionar cuentas, ni cosas parecidas.
Vale, pues eso, esa pregunta respondida, yo creo que en este caso se ha solucionado la duda. Y bueno, pues no sé si me podéis dar algunos consejos para el oyente, el que no está muy ducho en esto de Twitter, consejos básicos que le daríais para esa búsqueda de empleo. Bueno, los que nos dedicamos a comunicación siempre decimos que tiene que haber una pequeña estrategia, bueno, los que de comunicación y cualquiera, ¿no? Pero tiene que haber una pequeña estrategia, pero no todo el mundo está preparado, ¿no?, en este tipo de temas. ¿Cuáles serían como los consejos o tips básicos? Por un lado los de Alfredo, Guillem y Juan, si quieres también, vamos así por ese orden. Los tips básicos para gestionar o buscar empleo.
Sí, el primero, hay que conocer bien la herramienta Twitter. Twitter, aunque parece una herramienta sencilla de manejo, bajo mi punto de vista es la red más compleja de todas, porque es la red más compleja de entender para qué me puede servir. O sea, eso en primer lugar, hay que conocer la herramienta a las mil maravillas y que te salte esa chispa de decir, ya he entendido para qué me sirve, porque si no va a ser complicado. Bueno, en segundo lugar, como decías tú muy bien antes, tiene que ir acompañado de una estrategia. O sea, es decir, lo que no puedo hacer es en Twitter una cosa diferente a lo que hago en Facebook, una cosa diferente a lo que hago en LinkedIn, desde el punto de vista un poco, digamos, de comunicación. O sea, si yo soy una persona constante, si soy una persona que me dedico a la fontanería y demás, en todas las redes tengo que comunicar lo mismo, aunque sea con mensajes diferentes y con formas diferentes de comunicar o de interactuar con la gente. En tercer lugar, digamos, que todas las publicaciones o una gran parte de las publicaciones vayan un poco de acuerdo a tus objetivos. Es decir, yo quiero conseguir un trabajo de tal o quiero conseguir un proyecto de tal, entonces tengo que publicar cosas que tengan que ver con eso, porque si cada cinco minutos cambio un poco la temática de lo que estoy publicando, pues la gente se me va a despistar, no me va a ubicar. Y luego, bueno, pues aprender cómo buscar ofertas en LinkedIn. Si ponéis oferta de empleo, oferta de trabajo, veréis un montón de ellas, pero claro, aparecen de todos los tipos.
Claro.
¿Qué tendré que hacer? Bueno, pues segmentar mejor la búsqueda. La búsqueda avanzada de Twitter es una maravilla, pero hay que saberla manejar. Por eso decía que quizás el consejo principal es aprendamos a manejar bien Twitter, y luego, bueno, pues una vez que manejamos bien, los consejos básicos que haríamos en Twitter en cualquier otra red social.
Guillem, ¿qué consejos darías tú?
Sí, uno que a veces se olvida es completar el perfil, Es decir, el perfil ha de estar completado. No podemos tener cara de huevo y no podemos estar sin descripción. No, es que puede parecer absurdo, pero
sí,
todavía
sí,
queda mucha gente.
Hay mucha gente que se va. Totalmente.
Hay que colocar uno o dos hashtags que la gente pueda encontrarte a través de que tienes que utilizar de forma repetida lo que sería tu área de especialidad. Esto es importante. Y luego seguir a todas las empresas. O sea, tienes que hacer de una lista de 50 empresas donde te gustaría trabajar, tu carta a los Reyes Magos, y síguelos, interactúa con ellos, muestra cómo puedes ser una persona de valor para ellos. Que tarde o temprano lo que estarás haciendo es posicionarte como, si no un experto, porque a lo mejor estamos hablando de un chaval que acaba de salir de la facultad, sí alguien que se muere de ganas por trabajar ahí y que muestra un interés extraordinario, ¿no? Y eso ya es muy llamativo.
Y os quería, bueno, Juan,
sí, algún... yo muy en lo que dice Guillén, en la línea de lo que dice Guillén, yo creo que también es necesario filtrar a los usuarios. ¿Y cómo lo hacemos? Por listas. Al final, la herramienta de las listas, estaréis de acuerdo conmigo que es fundamental en el uso y el manejo de Twitter para alguien que está buscando empleo, incluso quiere filtrar su información si puede hablar de varios temas o varios hashtags, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el hacerse un buen listado y en base a eso nombrar con etiquetas, etcétera, etcétera, e ir incluyendo también es una manera de que te conozcan como pues creador de listas, incluso también que te vayan siguiendo, ¿no? Es una manera también de conseguir buenos seguidores y seguidores de importancia, ¿no?
Uh-huh. De hecho yo digo que la persona que no maneja bien las listas no maneja bien Twitter.
Eso es.
O sea, que son, reforzando un poco lo que dice Juan, a mí me parecen básicas.
Luego también sí que es cierto que hay distintas plataformas, distintas páginas web como Trendsmap o hashtag.org, Tu Empleo. Hay muchas páginas web que lo que hacen es facilitar esa búsqueda, ¿no? De la que estábamos hablando, que Alfredo comentaba la búsqueda avanzada, pero si no estás muy muy ducho en cómo utilizar la herramienta de Twitter en este caso, sí que es cierto que hay páginas que ayudan. Y bueno, pues facilitan, ¿no? Ese punto de... Hay incluso que son condensadores de tweets, pues de temáticas, ¿no? En este caso. Y bueno, me gustaría también saber, pues, qué es lo que no se debe hacer. Es decir, últimamente, sí que es cierto que... No me acuerdo si fue la semana pasada, hablábamos de que Twitter estaba muy político, ¿no? Hay determinados temas que no hay que tocar si estás buscando empleo... ¿Qué hacemos?
Sí, yo no tocaría ni religión, ni política, ni sexo.
Bien.
Son los tres temas que
lo que no siempre tocaría. Nos han dicho en casa, ¿no?
Claro, es decir,
Alfredo, ni fútbol.
Sí,
ni fútbol.
Sí, es decir, porque son temas muy controvertidos que no te van a traer ningún beneficio. O sea, evidentemente, si eres político, si eres el alcalde de tu ciudad, te presentas por un partido y demás, pues evidentemente vas a hablar de política.
Uh-huh.
Pero al resto de los mortales, hombre, a todos se nos notan los colores, tanto en el fútbol como en política y demás. Y a veces todos, bueno, pero que se te vea sobre todo por eso, salvo que te vayas a dedicar a la política, no. Y luego hay cosas que no debes de hacer, tener una mala actitud en el trabajo, estás diciendo estos jefes son no sé qué, estos clientes son no sé qué, el tener falta de respeto con la gente que interactúas y demás. Pero básicamente es sentido común, o sea, que es que tampoco hace falta ser un lince para saber qué es lo que no debemos hacer.
Uh-huh. Guillén.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo siempre lo llamo por... Incluso he creado un acrónimo, ¿no? De fútbol, política, sexo, religión. Es decir, si quieres hablar de eso, habla con muchísima elegancia y sobre todo que no moleste a nadie, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque, mira, en el caso que nos encontramos, por ejemplo, esta semana, lo que ha pasado con la señora Rita Barberá, fueras o no de su cuerda, Twitter es evaluable como, bueno, friquismo exacerbado. Si tú te has apuntado a eso, es un mal asunto, ¿no? Uh-huh. Cuando tú estás buscando trabajo, lo que quieren ver los... yo estoy de acuerdo con Alfredo que lo que quieren ver los reclutadores no es el postureo que puedes a veces haber en LinkedIn de un currículum perfecto, sino que buscan más cómo eres, a quién sigues, cómo interactúas. Pero uh-huh. De ahí a que seas un hooligan, esto tampoco les acaba de gustar, ¿no? Entonces, sobre todo... La idea general, y yo ya muy enfocado en lo que es marca personal, es crear valor, ¿vale? Uh-huh. crear valor. Y esto muchas veces pasa por compartir cosas que no sean tuyas, sino que sean de otros. Esto uh-huh. también es un tema contrastado que vale la pena comentar a quien sea candidato. No se trata de hablar solamente de uno, sino también de compartir contenidos que veas de valor, aunque sean de, incluso de competidores tuyos, cosa que hacemos todos.
Uh-huh.
Y que eso también forma parte de nuestra cadena de valor.
Fijaros que hay también un punto que a mí me gusta personalmente, a lo mejor no lo hago tanto en Twitter, si lo hago más en LinkedIn, que es ayudar a otras personas a buscar empleo. Que siempre vemos una oferta de trabajo y te viene de repente a la cabeza alguien y dices, ah, pues voy a escribirle, voy a mandarle esta oferta de trabajo a Pepe que me mandó un mensaje diciéndome que buscaba empleo. Eso también se puede hacer, o sea, eso es un poco lo que tendrían que ser las redes sociales también, ¿no?
El crear... Se puede y se debe hacer, es uh-huh. decir, a todos nos han ayudado al principio. Yo, por ejemplo, cuando empecé en Twitter, a mí Twitter, si ya lo he contado alguna vez, me parecía que era una mierda, que no valía para nada y además era porque no entendía de qué iba y cómo funcionaba. Entonces, hasta que, bueno, pues hubo mucha gente que me ayudó. Mira, sin ir más lejos, ayer me preguntaba una chica por DM, oye, que yo cómo personalizo el currículum para mandarlo por InfoJobs y cómo lo hago por la app y demás, pues la estuve explicando, la estuve mandando unos pantallazos de cómo podía mandar, tener varios currículums y enviar el que quisiera en función de la oferta de trabajo a la que la enseñé a personalizarlo y demás. Bueno, pues la chica me dio las gracias y demás. ¿Tendría que hacer yo eso? Pues yo creo que sí. Primero, es igual que las empresas tienen responsabilidad social, empresarial o corporativa y demás, las personas también debemos de tenerlo. Uh-huh. Y decir, ¿y qué nos cuesta ayudar a una persona que además, pues la mayoría de la gente que está en desempleo lo está pasando mal y demás? Pues si me ha costado dos minutos, ¿Quién sabe si a lo mejor, aunque sea de manera egoísta, esa persona un día llega a tener un puesto tal y se acuerda de que le echaste una mano y luego pues te ayuda a ti? Bueno, pues evidentemente hay que compartir.
Uh-huh. Y ya última pregunta que os hago y os dejamos tranquilos para hablar de Twitter y que se ponga la gente a bichear, ¿no? y a tuitear. ¿Qué pasa con esos que de repente les haces un follow y te mandan un mensaje o un DM o te hace una mención exactamente igual? Porque claro, yo ya hay un momento que incluso hay veces que me sigue la gente en plan que me hacen una mención, ¿no? Y me dicen, hola Gabriel, ¿te interesa? Ta, 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 te pone el link, pero claro, te metes en el perfil y ves que es hola Gabriel, hola Alfredo, hola Guillem, exactamente el mismo mensaje machacando. ¿Qué pasa con esos perfiles?
No, son, seguro que son poco recomendables, son spammers y que no hay que hacerles mucho mucho caso. Yo la mayoría de ellos, yo no suelo bloquear mucho a la gente en Twitter, si cada uno tiene su opinión y demás, como mucho pues le dejo de seguir o no hablo con él y se acabó. Pero hay perfiles de ese tipo que lo único que hacen es enturbiar un poco tu timeline y estropearlo y no poderlo ni leer. Entonces en ese caso, en general, cuando detecto que es así, les bloqueo directamente.
Uh-huh. Diciendo ahora esto que acaba de decir Alfredo de bloquear, hay una opción que me parece bastante elegante para gente, la típica gente esta que sigues pero que son un poco plomos, ¿no? En todo lo que tuitean, y hay gente que es cierto que están, vamos, están radiando a través de Twitter lo que hacen en cada segundo del día. Y es la opción mute, ¿no? Que bueno, pues no le dejas de, no le haces el unfollow, que antiguamente, yo me acuerdo antiguamente que el unfollow, o sea, el dejar de seguir a alguien era como un drama para alguna gente, que era, que a mí incluso había veces que me ha sentado mal.
Una bueno, renta personal.
Sí, sí. Entonces era como, uff, me has tirado el guante, lo recojo. Entonces, pero si haces ahora la opción de mute, puedes callar a esos, entre comillas, pesados, ¿no? Que tienes a lo mejor en el timeline y que lo que te están produciendo es ese ruido, ¿no? Del que hablábamos también, de bueno, pues no es a lo mejor la información y luego también el tema de la segmentación gracias a las listas, ¿no? Uh-huh. Que es súper importante. Pues no sé si queréis dar el último consejo,
sí,
para...
Una sí. Cosa muy importante que no hemos hablado. Hay un libro muy recomendable que se llama El libro de Twitter. Que no uh-huh. sé si lo conocéis, igual
me suena,
lo conoce.
Con 486 páginas.
Sí, sí, pero aparte, sí, pero que nadie se asuste. Son 486 páginas porque hay muchísimos pantallazos. Es un uh-huh. auténtico manual. Para quien no conoce Twitter, os puedo asegurar que es de lo mejorcito que hay. Porque, como decía Alfredo, Twitter es una red compleja. No viene con manual de instrucciones. Y esto es un excelente manual de cómo trabajar en la red para conseguir, en fin, cualquier objetivo, porque hay muchísimos, también habla de empleo, de buscar talento, habla de que los reclutadores prefieren candidatos activos en las redes, uh-huh. habla de muchísimas cosas, o sea que es un libro que francamente lo puedo recomendar.
Sí, además creo que el autor es Alfredo Vela, ¿verdad, Alfredo?
Alfredo Vela. Sí, sí, eso parece. Y además puedo decir que Guillem, no sé si se lo habrá leído entero, pero que lo yo tiene, sí. Seguro porque se lo he firmado y demás en Valladolid una vez que coincidimos y demás.
Me lo he leído entero, Alfredo.
¿Eh? ¿Te lo has
enterito,
leído?
Enterito.
Sí, la verdad es que es un libro que trata un poco, no solo Twitter, sino todo el entorno, como nos decía Guillem. Yo daría solo un consejo, paciencia. O sea, es decir, ya he dicho que Twitter es una red bastante compleja de entender, no de manejar, pero sí de entender. Entonces, Twitter funciona. Uh-huh. Ser conscientes de ello, creéroslo. Y tarde o temprano, yo tardé año y medio en poner mi primer tweet. Uh-huh. O sea, que es que no es entrar y decir, ya esto lo he entendido, vamos, soy una máquina, no. Yo tardé año y medio, luego me he desquitado, ¿no? Pero tardé año y medio en poner mi primer tweet. Hoy llevo 500.000.
Claro, al final yo creo que también esto es como no sé, a mí me vienen películas a la cabeza, yo es que soy muy audiovisual, lo que tengo, me vienen películas de la típica chica que no se atreve a salir a la pista de baile, ¿no? Y se queda en la parte de atrás con las amigas y no se atreve a salir a la pista de baile hasta que sale a la pista de baile y baila, ¿no? Entonces, hay mucha gente que siempre está como en esa segunda línea, leyendo... Que de hecho hay mucha gente que lo dice, no, es que sí, lo he leído, pero y nunca le ves que participe en las conversaciones y demás, pero cuando salen, ¿no? Porque en este caso, sí. Bueno, estás diciendo tú, Alfredo, que tienes, ¿cuántos has dicho? ¿Cuántos tweets?
500 y pico mil tweets.
Bueno, pues está muy bien. No sé cuándo vamos a llegar. Puedes hacer el libro de Twitter Enciclopedia 2, ¿no?
Sí, sí, sí.
500.000 páginas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues es nada. La Twitterpedia, vamos.
Twitterpedia.
Pues, pues lo dicho, recomendamos la compra del libro de Twitter de Alfredo Vela. Está en formato online, está en formato físico.
Papel.
Sí, o sea que... podéis ir, está en todas las librerías, o sea que no es un libro difícil de encontrar, y si no lo bajáis a través de las plataformas digitales,
sí,
que también, o sea,
de Amazon,
que,
está en Amazon, en la que está el libro, en todos los sitios.
O sea que es uno de los regalos que hay que hacer estas Navidades, eso ya lo tenemos todos por descontado. Para el que sepamos que está ahí un poco, que no se entera muy bien de cómo va Twitter, el mejor regalo es ese. Muchísimas gracias, Guillem, muchísimas gracias, Alfredo, y nosotros vamos a seguir con, vamos a volveros a llamar. Guillem, a ti te esperamos la semana que viene.
Muy bien, por supuesto, ahí estaré.
Fenomenal. Gracias, Alfredo. Gracias, Guillem.
Gracias a vosotros. Gracias. Y un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego, Guillem.
Yo no sé, Juan, yo me encuentro bien. O sea, cada vez que hacemos esto, sí, de ayudar a la gente y que digas, pues es que al final yo creo que los que nos dedicamos a la comunicación, también esta es un poco nuestra tarea, ¿no?
La capacidad de influir también en las personas y que en base a eso vayan creciendo en todos los sentidos, ¿no?
Y también tenemos que decir que los que nos acompañan cada semana son referentes, o sea, no
hay... Eso, en eso tienes razón.
O sea, que bueno, por eso estás aquí, coño.
Bueno.
Me está volviendo... Miguel Ángel Uriondo me está volviendo un mal hablado. Y ya tengo dos programas y he dicho dos tacos.
Entonces, en Antena no, por favor.
Ya, por eso. No. O sea, estoy aquí como...
Estaremos aquí concentrándote.
A invocar a Pepa Buena a ver si no digo ninguna barbaridad. Bueno, el caso que... siempre tenemos a los mejores compañeros, los mejores invitados, y sí que es cierto que, bueno, pues hace, yo creo que fue más o menos un año aproximadamente o así, en donde estabas tú sentado, estaba Cristóbal Fernández, que en este caso pues hoy estaba impartiendo clase en Valencia, y con él estuvimos hablando con dos personas maravillosas que están enamoradas de las personas, y lo digo con conocimiento de causa, porque ellas son dos defensoras de esa diversidad generacional que hay en las empresas. Bueno, ellas forman un proyecto que se llama Observatorio Generación y Talento. Si echáis vista atrás a los podcasts que hemos hecho, hablamos con ellas en su momento cuando nacía, en este caso, el proyecto. Y bueno, pues hemos dicho, y como les dijimos, dentro de un año nos vemos. Y dentro de un año, más o menos, no sé si ha sido un año, una semana arriba, una semana abajo, pero estamos aquí. Ellas son Elena Cascante y Ángeles Alcázar, las dos, bueno, pues las creadoras, ¿no?, de este movimiento, porque ya podemos llamarle movimiento, ¿no? Bienvenidas a las dos.
Muchas gracias. ¿Y ha pasado un año de verdad?
Ha pasado un año. Sí. No me ves las canas. Estas canas son de algo.
Bueno, no se te ven, ¿eh? Los que vamos enjuveneciendo, pues no tenemos esa realidad.
El otro día decían, claro, es que yo me escucho los programas de las semanas anteriores, ¿no? Y yo creo que todos los oyentes también lo hacen, porque al final coges temas que de repente se te escapa una cosa y lo vuelves a escuchar y demás. Y, ¿cómo decían? Viejunos, no, vie...
Sí, viejunos, pues ese yo lo he escuchado mucho.
Viejoven.
Viejoven.
¿Ves? Es que tenemos que tener al millennial aquí.
El apuntador millennial, ¿no?
Pues los viejoven, ¿no? Que decía Karim, ¿no?, el mago, que bueno, pues esos viejoven, que él se estaba convirtiendo en un viejoven, ya, porque además él ya lleva como el aspecto físico de un quinceañero, pero ya el hombre está talludito, ¿no? Un afectuoso cariño y abrazo a nuestro amigo Karim, él sabe que se lo digo.
con cariño.
Con todo mi amor, ¿no?
Sí, con todo mi amor. Bueno, si os parece, vamos a hablar con vosotras, porque claro, cuando vinisteis de la mano de Ferrovial, estuvisteis hablando un poco de esa diversidad generacional, pero yo lo que quiero que nos contéis hoy es un poco ese estudio que ya habéis hecho. Porque estabais haciendo reuniones, estabais juntando, pues por un lado, millennials, baby boomers y demás, y sacasteis, ¿no?, un poco esas características que también decíamos que no tampoco se... Es decir, yo a lo mejor puedo ser generación X, pero puedo cumplir normas o formas de comportarme de un millennial. Y hay gente baby boomer que son auténticos millennials, que de hecho los tenemos aquí en el programa la semana pasada. No, tú no eres baby boomer.
No.
Pero la semana pasada, Paloma de la Fuente, que es la directora de felicidad de MAU y directora de felicidad de Pasión y Talento, ella tiene una actitud ante la vida que ya me gustaría que muchos millennials la tuviesen. Es decir, bueno, millennial y del resto de generaciones, ¿no? Yo creo que al final es una actitud ante la vida, ¿no?
Bueno, pues...
¿O qué pensáis?
Bueno, hay de todo, ¿no? Nosotros, lo primero es comentarte un poco, pues, de lo que nos ha pasado en este año, ¿no? En este año, pues, el Observatorio Generación y Talento, como te comentamos, pues, ha creado una red de empresas en la que estamos trabajando... Pues en ese conocimiento, ¿no? En lo que llamamos nosotros una competencia de cada una de las generaciones para, en definitiva, pues buscar lo que es una competencia intergeneracional. Lo que hemos hecho, y ahora te explicaremos entre las dos un poco, pues con la metodología que hemos utilizado, hemos analizado cuáles son los conocimientos, las habilidades y las capacidades de cada una de las generaciones, pues para dar a los líderes empresariales esas herramientas para motivar a estas personas y que se aproveche el talento intergeneracional, ¿no? Nosotros lo que creemos que hay es un talento con independencia de la edad, pero sí que es cierto que cada generación pues tiene unas fortalezas, tiene unas debilidades y tiene una manera de ver la vida por sus circunstancias personales, socioeconómicas y políticas distintas. Es decir, la adversidad generacional que en este momento se ha vivido en este país la ha afectado de manera distinta y por tanto tienen también una visión distinta del compromiso, motivada por esas circunstancias personales. Pero con independencia que te vamos a contar el proyecto, sí quería contestarte a lo que tú has dicho, y es que efectivamente todos aportamos en la vida y en el trabajo y en nuestro día a día lo que es conocimiento y habilidades. Es la suma de las dos cosas, pero hay algo que lo multiplica y es esa actitud. Y esa actitud, sigue siendo intergeneracional. Y algo que ha salido muy muy expresamente en este estudio, que nuestro socio académico no está aquí porque, bueno, pues tenía un viaje, que en este caso es en el ICADE, pues lo ha podido ver exactamente igual que todos nosotros y la red de empresas, es que absolutamente todos los trabajadores, que ahora te explicaremos cómo hemos trabajado en el método de trabajo, pues tenían ganas de que contásemos con ellos, con independencia de la edad, si fuese baby boomer, millennial, la gente tiene ganas de contar y que se cuente con ella.
Eso me parece importante, ¿no? Es un poco la actitud de todo el mundo aperturista, ¿no? En este caso, que sí que es cierto que a lo mejor eso puede chocar en determinados entornos y ahí dices, ¿pero por qué? Si es que al final... Yo la relación que tengo un poco con esa diversidad generacional, bueno, sí que es cierto que en mi empresa somos de distintas edades y demás. El programa intento también que sea de distintas edades y distintas visiones, porque a lo mejor Juan puede pensar de una manera, Cristóbal de otra, yo de otra, y al final lo que estamos haciendo es unir conocimientos. Es decir, esa diversidad de conocimiento, que al final no tiene nada que ver con la edad, sino es pues experiencia de vida. Es decir, vosotras a lo mejor habéis vivido una época en la que los estudios son completamente distintos a lo que están viviendo ahora la generación Z famosa, que son nativos digitales y que, bueno, pues que les das un iPad y para ellos es de lo más normal. Y a lo mejor para nosotros, en el caso mío, puede ser fácil. Y a lo mejor para vosotras puede ser también fácil, pero hay otra gente que a lo mejor le cuesta un poco más, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, yo creo que lo que resaltaba antes Ángeles es fundamental. Yo creo que no hay ninguna duda, y así nos lo han hecho saber los sociólogos, que efectivamente podemos hablar de una realidad generacional porque se ha constatado así. O sea, las personas que han vivido momentos económicos, políticos, sociales, históricos, culturales y además en un ámbito geográfico próximo, pues tienen una misma manera de enfrentarse al mundo, pero además es que es súper lógico, porque luego cuando analizamos los diferentes periodos económicos y políticos, enseguida te das cuenta que hay una relación directa con la manera de enfrentarse al mundo, ¿no? Uh-huh. Y cuando estamos hablando de en el ámbito de trabajo, igualmente. Eso desde luego es algo que caracteriza a las generaciones en general, y vuelvo a poner el acento en que es verdad que la actitud es la que diferencia luego a la persona en cuanto a enfrentarse, a ser más, tener pues valores permeables con otras generaciones, porque realmente ha bebido de los valores de otras generaciones para enriquecerse, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un poco el objetivo final es hacer esa transferencia de conocimiento intergeneracional. Estoy de acuerdo contigo de que esto lo que nos enriquece a todos.
Fijaros que fui hace poquito a los premios CEGOS y bueno, pues dentro de todos los premiados estaba L'Oréal y me llamó mucho la atención, yo no lo había escuchado hasta el momento, me llamó mucho la atención el mentoring inverso. Me llamó muchísimo la atención porque además la persona que salió a recoger el premio era la encargada de digital, en este caso de comunicación digital, y explicaba que, claro, de repente llegarle a un directivo de 60 años o 50 y pico años, acompañada de una persona de 18 años, 20 años, recién salido de la carrera o recién salida de la carrera, y que lo que le hacía para poder enseñarle lo que era etiquetar era ponerle post-it en la frente, ¿no? Claro, ella lo decía como una broma, pero es que al final es como al final podemos aprender, ¿no? Es decir, esa fusión, ¿no?, de conocimiento. Y evidentemente ella, la chica que estuviese acompañándola en este caso del mentoring inverso, estaría viviendo una situación completamente distinta a la que vive habitualmente. Es decir, estaría viviendo la parte de un directivo, ¿no?
Claro. Bueno, una de las nuestro estudio, uh-huh, realmente, aparte de analizar esas fortalezas y esas debilidades en la dinámica, o sea, primero te tengo que decir que este estudio, que cuenta, aparte de nuestra red de empresas, con la colaboración del socio académico, que es el ICADE, es el primer estudio que va a tener rigor científico y va a tener carácter de poderse publicar en revistas científicas. Por distintos, uno de los aspectos precisamente es el método. Uh-huh. Y el método es porque hemos analizado en unos foros determinados, unos focus group que hemos hecho con 110 trabajadores, en el que en primera persona ellos nos han contado, generación a generación, cómo son sus valores, sus capacidades, sus circunstancias. Y a partir de ahí, la dinámica de empresa veía también en primera persona, estaba escuchándoles esa primera parte dirigida por los sociólogos, veía cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades, se barebaba, y a partir de ahí otro ejercicio que hacíamos eran las palancas para poder, digamos, que esas fortalezas o debilidades, incentivarlas o mitigarlas, ¿vale? Uh-huh. Y uno de los aspectos que ha salido es el mentoring inverso. Y el mentoring inverso, desde luego, es una técnica que se va a implantar sí o sí. Y bueno, es un poco exagerado lo que has contado, pero sí lo que quiere venir a transformar es, bueno, pues ese conocimiento, experiencia que tiene el baby boomer, es decir, ¿qué es lo que puede aportar el baby boomer? Pues aparte de un conocimiento y una experiencia que tiene ese know-how de la compañía, se tiene, uh-huh, que quedar dentro, también tiene un seniority, tiene una gestión de conflictos que los millennials, pues en momento no tienen, lógicamente, pero que pueden aprender perfectamente la mano de los baby boomer. Igual que los baby boomer pueden aprender lo que es las nuevas tecnologías a través, pues lógicamente, de los millennials. Todo ello en un ambiente de completamente de comunicación, de transparencia y de fiabilidad.
Uh-huh. Yo creo que en ese sentido todo el mundo gana. O sea, como decía Ángeles, gana una generación jovencísima que entra con muchísima fuerza en el mercado laboral y que lo que más nos están reivindicando es formarse y progresar. Y además que mira a su entorno, al entorno de la empresa, al entorno del equipo de trabajo, a sus jefes, con esa ambición de que se les transmita el conocimiento que hay en la organización. Y ojo que esto va a ser uno de los aspectos más relevantes para la retención del talento joven, uh-huh, el que podamos hacer ese volcado de conocimiento. Además, como decían los más senior, ganamos, nos venimos al siglo XXI de la mano de esta generación, con nuevas ideas, con nueva energía, con nuevas formas de trabajo. Pero fijaros qué lujo el poder conectar esas nuevas formas de trabajo que sí o sí son necesarias, esa famosa transformación digital que todas las organizaciones necesitan, si además lo conectamos con la serenidad, la sabiduría del conocimiento de cómo hacerlo y cómo conectarlo al negocio, al mercado. Ahí yo creo que todo el mundo gana. Y luego las organizaciones ganan, como os decía antes, porque a la gente joven la motivamos, la retenemos, la hacemos trabajar, la escuchamos en sus ideas, en sus planteamientos. Y ganan también las organizaciones porque tienen que gestionar, sí o sí, el conocimiento que nos llevamos la generación baby boomer, que nos llamamos baby boomer porque nacimos todos en mogollón en los años 60 y significa que somos un elevado número de personas que actualmente estamos en el mercado laboral. ¿Qué significa esto? Pues que nos vamos a poner a jubilar dentro de nada, en el 2020 nos vamos a jubilar y como desde luego no gestionen el conocimiento que nos llevamos, las empresas se van a descapitalizar de conocimiento. Claro. Eso entre muchos otros.
Los sí, al final es un poco que ese conocimiento permeabilice, ¿no?, toda la compañía y al final esas jóvenes generaciones tengan ese know-how o ese expertise que tenéis, en este caso los baby boomers, para seguir aportando y seguir creciendo, ¿no?
Sí, pero bueno, el Observatorio de Generación y Talento no solamente se basa en el conocimiento que tienes baby boomer, sino el conocimiento que tienen
todos, claro.
Todas y cada una de las generaciones, porque tú hablabas antes de una persona y nosotros estamos enamoradas de absolutamente todas las generaciones. Precisamente el observatorio nace también un poco para identificar y eliminar todos aquellos, ¿no?, aquellas etiquetas que ponen de manera muy arbitraria mucha gente sobre la generación X, sobre la generación Y, sobre la generación Z, ¿no? Cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, no se puede eliminar ni no se puede permitir el lujo que una empresa ni que un país elimine a ninguna de las generaciones, ¿no? La innovación, la globalización, la inmediatez que traen tanto la generación Y como la generación Z, la generación X, la generación del esfuerzo, del sacrificio, la generación puente entre los senior y los más junior, esa visión de negocio y política de la compañía que tienen los baby boomers, eso todo hay que ponerlo en valor y hay que hacer un canal de comunicación y de conocimiento, porque ahí realmente la empresa que no haga eso está muerta. Porque
sí, en definitiva los días contados,
¿no? Tiene los días contados porque aparte de no estar gestionando sus personas, pues realmente tampoco tiene un reflejo de la sociedad y ya no solo por lo que es el engagement, el compromiso y lo que es la marca de empleador, ¿no?, sino también por la visión del mercado. Es decir, el mercado está cambiando. Por tanto, tienes que ver cuáles son las preferencias de todas esas nuevas generaciones, ¿no?
Os quería hacer una pregunta y es, bueno, aquí hemos tratado el talento senior en programas específicos. Estuvimos hablando con MIMO, la asociación que apuesta solamente por el talento senior en este caso. Y sí que es cierto que hay una parte que me preocupa, ¿no? Y es que hay un talento senior que lo que se está haciendo es que, bueno, pues estaban acostumbrados en este caso a tener unos muy buenos sueldos, que en un momento dado pues las empresas optan por prescindir de ellos, pues porque la mano de obra, me odio decir eso, pero bueno, que los trabajadores, bueno, pues son más baratos y son más jóvenes, son menos exigentes y demás. ¿Creéis que estamos viviendo en este caso se le está dando la espalda a esa generación, a la generación del talento senior?
Bueno, yo creo que los datos tozudamente nos indican que es así. Es verdad que estamos viviendo un momento, yo lo llamo así, si lo analizáramos desde el punto de vista del rating de sostenibilidad del talento senior, diríamos que no cotiza, ¿no? Y no cotiza pues porque se ha estado gestionando a lo largo de la crisis por términos de coste. Y la realidad es que, aunque ya ha sido argumentado de otra manera, que estamos viejunos o estamos estamos en el siglo XXI, de alguna manera se ha eliminado un gran coste salarial en las organizaciones. Y sin embargo, por otro lado, estamos elevando la voz, ¿no? Estamos hablando del rating de sostenibilidad del talento junior, diríamos que cotiza a la alza. Y tampoco lo vemos así, porque no cotiza en España, cotiza fuera de España. Claro. Aquí, nuestra gran generación joven, la más formada, la que tiene más grados, idiomas, experiencia internacional, la estamos incorporando al mercado laboral más precario, con lo cual estamos incorporando con salarios bajísimos. O sea que al final todos tenemos nuestros cantos de sirena de por qué a uno no se elevan y a otros no nos elevan tanto con respecto a lo que aportamos. Yo creo que tenemos que dar un giro absolutamente de 180 grados y debemos empezar a analizar a las personas respecto al talento. Y como decía Ángeles, seguramente los olvidaremos de la edad en cuanto hagamos eso. Y bueno, pues en términos de coste, pues efectivamente la crisis ha llevado al 30% de desempleados, que tienen más de 45 años. El 70% no están retornando al mercado laboral y eso es gravísimo, sobre todo cuando os decía que en el 2020 nos vamos a jubilar y no tenemos el relevo generacional que necesitamos. Si encima esto se agudiza, que nuestros jóvenes se van fuera de España, imaginaros qué mal lo vamos a tener a la hora de tener el talento que necesitamos.
Y es que estoy, no sé por qué, debe ser por el día, que es como está lluvioso, estoy un poco con preguntas un poco tal, ¿no?
Esto hay que ponerlo positivo, que sí, estamos nosotros.
Pero hago la última pregunta.
Venga, vale, venga, vamos a llorar un poco.
Eso
que hemos hablado es lo que nosotros llamamos adversidad generacional.
Adversidad generacional,
sí,
¿no?
Sí, decimos que más de los de mayores de 55 años ni están ni se les espera en el mercado. La generación X se ha sentido frustrada de esa expectativa, que era la primera generación mejor formada, ha llegado a incorporarse, se han encontrado con el tapón de la generación baby boomer y no han tenido expectativas económicas. La generación Y, la siguiente, los primeros millennials han tenido que emigrar, en la mayoría de los casos, y los que no se han incorporado en puestos inferiores a sus puestos de categoría, ¿no? Y la nueva generación pues no se cree nada, ¿vale? No se cree nada, viene con el emprendimiento, no mira con ojos críticos, no echa la culpa a nadie. Son muy trabajadores. Yo la verdad es que me encantan las dos, o sea, me encantan todos, ¿no? Pero la gente joven pues me gusta más porque la veo pues muy emprendedora, ¿no? Y han pasado como una posguerra, y se parecen más a los veteranos en ese sentido. Es decir, ellos han visto a sus padres en el desempleo, han visto a sus hermanos que han tenido que emigrar, entonces ven que la formación no lo es todo, que los títulos no es todo, y buscan, tienen hambre de conocer y aprender, buscan, son los eternos becarios, y bueno, pues están intentando hacerse camino, y desde luego tenemos que abrir, entre todos tenemos una obligación de dar empleabilidad a todas las generaciones, ¿no? Pero evidentemente a las generaciones jóvenes sobre todo.
Fíjate, Ángeles, que hablábamos... Hablábamos de bueno, pues ese encuentro que en el que nos vimos, que hablaban sobre diversidad, ¿no? Y uno de los puntos, porque claro, siempre se hablaba de esa diversidad sexual, diversidad, pero claro, ya empieza a hablarse, uno empieza, ¿no? Un punto importante es esa diversidad generacional. De hecho, Ferrovial estuvo como un caso de éxito, ¿no?, que estaban hablando, que también participa en vuestros estudios y con la que vinisteis. Y sí que es cierto que me llamó mucho la atención, y esto es a lo mejor es una crítica más que otra cosa, me preocupa a lo mejor que sean palabras vacías. Es decir, si hay, porque de hecho estaba viendo que en vuestro informe, ¿no?, decís ser, hacer y... tenéis como tres escalas, ¿no?, dentro del informe. Un segundito, que lo voy a mirar porque lo quiero decir como tiene que ser. Es ser, querer y hacer, ¿no? En ese estudio, ¿no?, que hacéis. Y claro, en el ser, el querer, pero el hacer, me preocupa que solamente son esas empresas que lo hacen bien las que realmente lo están haciendo. Es decir, si hay mucho ocultismo o si no, y os pido por favor que seáis claras y sinceras. Es decir, si hay que pegar un tirón de orejas a las empresas, que se pongan las pilas. Es que para eso es este programa, ¿no?
Pero para eso también estamos nosotros.
Claro.
¿Eh?
Yo te diría que estamos empezando, ¿eh? Y las empresas también lo reconocen, estamos todos empezando a comprender esta realidad generacional. ¿Y por qué hemos empezado? Por este estudio. Pues lógicamente, hemos empezado por la base, hemos empezado por el quién es, por comprender cuál es la materia prima sobre la que tenemos que trabajar para implantar políticas, programas, actuaciones en esta materia, precisamente para poder saber cuál es la hoja de ruta. O sea, me parece un poco osado empezar a implantar programas que tengan que ver con esa realidad generacional sin saber cuál es el talento que aporta uh-huh. cada generación, o cómo podemos comprometerlos, o cómo podemos interconectarlos. Entonces, de una manera positiva, vamos a hablar de positivo. Venga. Al final, lo que nosotros hemos visto desde que lanzamos el observatorio, y estuvimos esperando a que llegara el momento adecuado. La crisis, la verdad, es que lo para todo. O sea, la palabra, uh-huh. la frase de ahora no toca es uh-huh. demoledora para no todo dinero, el mundo. No, claro, ahora no claro, toca nada, no claro. toca gestión de personas, no toca progresar, no toca nada. Entonces, una vez que ya hemos pasado esa travesía por el desierto, aunque todavía no hemos llegado al oasis, estamos viéndolo un poquito desde lejos, sí que empieza a haber inquietud y ganas en las organizaciones y en las empresas de empezar a mirar esta realidad. Y además, de mirar una realidad que implica al 100% de la plantilla, al 100% de las personas, porque todo el mundo tiene una edad, todo el mundo pertenece a una generación, y más políticamente correcto no puede ser, porque al final no nos olvidamos de nadie. Uh-huh. Muchas veces es verdad que hay que mirar, hay que poner el acento en la discapacidad, en el género, en la cultura, claro que sí. Pero es que en la parte generacional estamos todos, claro. y todos tenemos que tener una empleabilidad y tenemos que progresar. De hecho, una de las cosas que sale en estudio que nos hace universales a todos, todas las generaciones, porque nos hemos encontrado con muchas más igualdades que diferencias, ojo uh-huh. con este dato, sí. una cosa que nos hace universales a todos es que queremos lo mismo. En la encuesta cuantitativa, cuando hablábamos de cómo comprometer a las generaciones a la hora de pedirles que definicieran características atractivas de una organización, y resulta que todos queremos progresar, todos queremos desarrollo, que todos queremos progresar en nuestras carreras, todos queremos retos, en segunda instancia tener un salario que nos haga vivir una vida, un proyecto de vida, y en tercer lugar temas que tienen que ver con la conciliación. En este caso ocurría, y era la respuesta igual en todas las generaciones. Uh-huh. ¡Qué casualidad!
No somos tan distintos.
No somos tan distintos.
Había más cosas que unían que separaban, pero yo, con respecto al tema de bueno, pues esto es un tema de RSC o no, yo te digo que esto es una realidad, y que además, de hecho, primero, pues de hecho es nuestra existencia, porque tenemos más de 22 empresas en la red de empresas, y segundo, pues que abiertamente todas las empresas de la organización están preocupadas por su pirámide, por retener a los jóvenes, por atraerles, por tener retos para atraerlos dentro de la organización. Quieren también continuar el desarrollo y formación a los baby boomers, que antes sí había la posibilidad, a lo mejor, de una desvinculación de la empresa, pero cada vez es más incuestionable que no puede ser. Y ellos sí están preocupados. De hecho, nosotros tenemos unas buenas prácticas que hemos empezado a poner, además de los foros, las buenas prácticas, y es de los aspectos que más les interesan.
Pero bueno, confirmar que después de este estudio está dando bastante pistas a las organizaciones precisamente para ponerse a trabajar. Sí. Y efectivamente estamos todos generando esta red de conocimiento de manera conjunta, porque todavía no tenemos referentes. Todavía no hay organizaciones uh-huh. que sean un referente en esta materia. El referente,
poquito a poco, ¿no?
Claro, el referente ahora es haber empezado un camino. Y seguirlo. Y de hecho te puedo decir que, igual que hace un año hemos estado aquí, cuando miramos atrás, Ángeles y yo, las organizaciones que conocemos, no la que no conocemos, uh-huh. y vemos el que ahora ya está encima de la mesa el diseñar esa estrategia, en diseñar un camino, o sea, una hoja de ruta sobre ese tema, y hace un año a lo mejor algunas de ellas no la tenían. No digo que no tuvieran programas, porque uno siempre empieza por donde más le duele el zapato.
Sí, pero no,
no
tenían a lo mejor la referencia.
Pero no tenían
en
a lo
este
mejor.
Caso, necesitaban un poco esa figura que habéis llegado a ocupar vosotros.
Sí, el estudio,
¿no?
es una hoja de ruta para que ellos puedan empezar a iniciarse, pero aparte de ello, sí que es cierto que a la vez que han estado trabajando con nosotros en el observatorio, ellos mismos han ido acelerando y de hecho están constituyendo comités de diversidad en el que uno de los objetivos empresariales es la diversidad generacional. Uh-huh. Están empezándose a trabajar sobre este tema ya.
Pues Ángeles, Elena, dejadme decir las empresas, porque yo creo que es importante y a nosotros nos gusta. ¿Las queréis decir vosotras? A mí no me importa,
no,
las digo
tú,
yo.
Bueno, sí, pues, lo dices vamos, mal, te corregimos.
Bueno, pues Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, Ferrovial, Mafre, Repsol, Sandoz Farmacéutica, CaixaBank, Banco Santander, Orange, Enagás, BBVA, Baxter, Caridad Pascual, Grupo Unión y Meta4. No se me olvida.
Yo creo
ninguna.
Que te falta
alguna más, pero creo, bueno, da igual porque estamos también, nosotros estamos creciendo cada día, en tiempo, ¿no? Real, sí. Efectivamente.
Bueno, de momento estas son así como las más, las que empezasteis y habéis ido incorporando hasta hace muy poquito. Sí. Y yo creo que es importante, ¿no? Que digamos que este tipo de empresas, porque al final también los consumidores también tenemos que comprometernos con esas marcas que apuestan por ese cambio social, ¿no? Que, sí, que es un poco lo que siempre decimos y que antes estábamos hablando con expertos en redes sociales, que es al final también un poco el compromiso que tiene el consumidor. Es decir, si apostamos por empresas que lo hacen bien, lo van a seguir haciendo bien. Si encima les damos la espalda, pues les estamos haciendo flaco favor. Entonces, si queremos cambiar la sociedad, hay que apostar por esas empresas. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias por ayudar a cambiar esta situación y esta sociedad que me parece importante, y os invito a que escuchéis a un millennial que está esperando como agua de mayo su sección y que yo creo que no nos va a dejar indiferentes a ninguno.
Seguro que no.
Pues muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues vamos a... Y ahora sí te damos paso, Juan.
Ahora sí, ahora sí.
Y me encanta esta canción.
Sí, a mí también.
Sí, ¿no?
A mí también. Y el
es
grupo.
Un toque... Es One...
One Republic.
One Republic, pero es un toque un poco más...
Remix, ¿no?
Sí,
remix.
Sí, sí. Es
ahí,
un remix.
Toque millennial, ¿no?
Eso es.
Toque
entonces millennial. Estamos ahí... Bueno, yo te he dado carta blanca para esta
totalmente
sección.
Totalmente.
Siempre lo hago en las secciones, así me quito un trabajo de encima, también lo tengo que reconocer.
Sí, es lo que más vértigo da. ¿Ya? Es como, bueno, ¿y ahora de qué
bueno,
hablo,
pues
¿no?
tienes el precipicio, tienes a todos... estamos aquí todos mirándote encima de la mesa, tírate.
Bueno.
Venga.
Bueno, me voy a tirar encima de la mesa, ¿no? En primer lugar, dar las gracias por esta sección así improvisada y además llegada a través de Twitter, Gabriel. Uh-huh. Al final ha sido como un DM, efectivamente, como decíamos al principio del programa. Y bueno, la verdad que no lo dudé y dije, pues venga, vamos, como es lo que tenemos, ¿no? Lo que bien comentaban las chicas, efectivamente tenemos al final actitud y compromiso por cualquier proyecto que se nos ponga por delante. Uh-huh. Y eso yo creo que es un punto en valor de esta generación y de las anteriores, por supuesto, que al final todos hemos luchado por lo mismo, ¿no? Bueno, yo lo que os quería traer, ¿no? Traer o presentar, porque claro, dándole vueltas es como, bueno, ¿qué hablo? ¿Hablo de mí? ¿Hablo de los demás? ¿Hablo de mi generación? ¿Hablo de qué hablo? Yo
creo de todo, de lo
de
que
todo,
quieras.
De todo. Como vamos a tener tiempo de sobra, ¿no? De, no solo en este programa, porque dos horas no vamos a estar, pero sí
no,
que...
De hecho, te diré que tienes que ser...
Tenemos timeline.
Concreto,
¿no? Tenemos
sí, time... sí.
Bueno, pues sí, yo quería presentaros un... Datos, ¿no? Datos sobre todo de cuáles son las prioridades de un millennial a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que...
Fenomenal,
bueno,
porque además va unido a todo lo que estamos haciendo.
Efectivamente, o sea, cuando hablaban Ángeles y Elena, sí que me sentía muy identificado con la sección en sí, ¿no? Porque es como, bueno, efectivamente todo de lo que estaban hablando tenía una concordancia con lo que buscamos nosotros, ¿no? Que al final es la integración generacional, el compromiso por parte de las anteriores generaciones y, por supuesto, también la felicidad de todos los que trabajamos en una misma compañía, ¿no? He buscado así, he rebuscado por internet, ¿no? Uh-huh. Esa herramienta que tenemos todos ahí como fuente de información, y he encontrado un estudio, ¿no? De las prioridades de los millennials, llamado Millennials, una carrera profesional para mí, un estudio de Manpower, ¿vale? En el que, bueno, han hecho un análisis, un estudio a más de 19.000 jóvenes de 25 países que analiza las expectativas profesionales de esta generación, ¿no? De los millennials. Y lo que buscan de un empleo y lo que esperan de sus líderes, ¿no? Yo os lanzo la pregunta, ¿qué creéis que es lo que buscamos, ¿no?
Yo, fíjate, no sé si es que estoy un poco ya viejo, pero yo creo que la transparencia. Uh-huh. Yo creo que al final un millennial, pero que yo también la busco, ¿eh? O sea, yo
claro.
Busco trabajar en una empresa que sea transparente en todos los sentidos. Transparente con la sociedad, pero transparente con los empleados. Uh-huh. Y a mí me parece que es un punto importante, ¿no? Y que se ha ido perdiendo, o por desgracia, se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo esa transparencia, ¿no? Y esa comunicación más fluida, esa parte personal.
Uh-huh. La parte del toque emocional, Ángeles.
Yo para mí, pasión. Creo que lo que buscan es un reto que les apasione en el trabajo.
Uh-huh.
Es importantísimo, ¿eh? Yo también me apunto al primero, pero yo creo que también el que se os reconozca y el ser escuchado, o sea, la aportación que tenéis que dar en el ámbito de trabajo, ¿no? Ese reconocimiento a esa gran formación y a esa visión del mundo que tenéis, que seáis reconocidos y escuchados.
Sí, pues efectivamente los resultados del estudio van muy encaminados a todo lo que comentáis, ¿no? Voy a empezar por las prioridades más bajas, ¿no? Porque esto es como el efecto sándwich. Primero se dice positivo, luego algo negativo, ¿no? Algo a mejorar. Y luego finalmente lo positivo. Las prioridades más bajas, pues precisamente es el 15% de los encuestados han lanzado que pues una de las prioridades es tener su propia empresa, ¿no? Ser emprendedores. Me ha resultado bastante chocante porque, como bien decías, Ángeles, pues cada vez tenemos más esa idea de emprendimiento, ¿no? De, bueno, de me autotrabajo yo mismo y en base a eso, pues si no encuentro un trabajo y un empleo estable en una compañía, pues ya me lo voy generando yo, ¿no? Porque además de las herramientas digitales es lo que nos permite y cada día más, ¿no? Y encima gratuitamente, ¿no? Que es bueno, pues me monto un blog y en base a eso un canal de YouTube, por ejemplo, o cualquier cosa que nos pueda hacer crecer a nivel profesional también, ¿no? Por otro lado, el 7% decía llegar a la cima de la organización. Esto es algo que ya realmente ni siquiera nos importa, ¿no? Es precisamente encontrar y sustraer ese conocimiento de los seniorities, ¿no? Al final es como necesito conocer más allá de llegar a la cima de la organización incluso, ¿no? Y por otro lado, el 1% solo de los encuestados decían como prioridades el dirigir a otros, ¿no? No como tanto dirigir equipos, sino como dotes de liderazgo, que es una de las partes bastante más importantes en las que el 25% de los encuestados sí que tenía como prioridad, ¿no? El hecho de adquirir dotes de liderazgo, no sobre todo para dirigir, sino como para gestionar a los equipos con los que se encuentren, ¿no? Y yo creo que en ese punto estamos, ¿no? Y muy relacionado con las dotes de liderazgo, también van el desarrollo de las competencias. Ya no son las competencias técnicas, que bueno, que al final es como, bueno, todos las tenemos, ¿no? Todos las podemos adquirir, pero sí las habilidades, ¿no? Las habilidades personales, que es lo que, bueno, nosotros realmente trabajamos desde Devolve Choice, ¿no? Que al final es como necesitamos ese desarrollo de las habilidades y competencias personales más allá de una competencia técnica. Al final todo el mundo sabe hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto diferenciador? Pues el que uno sepa comunicar, el que uno sepa pues afrontar un problema, un conflicto, gestionar un equipo o incluso liderarlo, ¿no? Pero liderarlo desde el punto de vista no de la dirección, sino desde la empatía emocional incluso, ¿no? Que es otra de las partes también que se tiene en juego, ¿no? Aparte de todo eso, el asegurar el cambio, muchos de ellos decían que se asegurarían el cambio de empleo por el mismo salario, más del 85%, pero sí que sí habría una oportunidad de formación y desarrollo en competencias y habilidades personales, más del 85%, que ha sido uno de los datos que me ha dejado bastante pues sorprendido, ¿no? Porque es como, bueno, más allá de lo que quieran formarme o más allá de lo que quieran enseñarme.
Yo creo que en ese sentido es porque sois conscientes, o sí, en este caso sois conscientes, que eso se puede aprender, es decir, que es fácil aprenderlo o no fácil, pero bueno, que al final con repetición se puede aprender, pero lo otro te lo tienen que enseñar, ¿no?
Efectivamente, al final es como, bueno, hay algo que es innato, ¿no? Pero pero sí que necesito que un líder, como jefe, como manager del equipo, lo que me ve, que también es algo que son datos que salta el estudio, es la valoración de los managers, ¿no? Al final es como lo que valoran más por encima de todo es la capacidad de escuchar, el feedback que nos den, tanto positivo, negativo y continuo, como bien dices, Ángeles, y por último el motivar al equipo, ¿no? Yo no me puedo sentar a trabajar con el líder o con el manager si yo no tengo una conexión o una relación más allá de lo profesional, ¿no? Que yo creo que también tenemos que romper ese paradigma profesional, ¿no? Más allá de, bueno, yo vengo aquí, trabajo, produzco y me voy a casa con las mismas. No, yo tengo que llegar, pues a lo mejor me tengo que tomar un café, ¿no? Con el jefe, con la jefa o con el manager. Y más allá de eso, pues a lo mejor, ¿qué tal te ha ido el fin de semana? Es una pregunta que a lo mejor ni siquiera se centra nada más que en el negocio. Y desde aquí, desde los millennials, desde la voz y voto que me estáis dando, yo reclamo un café por las mañanas, ¿no? Al final.
Un café por las mañanas y que pague
el jefe, baby boomer. Y que pague el jefe, efectivamente.
Pero no por nada, sino porque los sueldos suelen ser más altos.
Claro, efectivamente, al final los salarios sí, pero bueno, como hemos hablado también de la independencia del salario frente a una compañía que nos aporte felicidad, ¿no? Yo cuando entré en The Bold Choice, a mí lo primero que me dijeron es, bueno, lo que nosotras necesitamos de ti, porque yo trabajo con todo mujeres, rodeado de mujeres, pleno y absoluto, y me dijeron, lo que necesitamos de ti es que seas feliz. Y dije, pues creo que estoy en el lugar adecuado, en el lugar correcto para trabajar. Y aquí sigo, aquí sigo.
Es que yo creo que somos afortunados. A mí me pasó lo mismo en Isabia y sigo igual. O sea, que en ese sentido sí que es cierto que al final también lo que te hace ser... O sea, cuando eres feliz en una compañía, al final das lo mejor de ti mismo, ¿no? En este caso. ¿Tienes algún dato más o...?
Yo quiero lanzar una pregunta a la mesa, a la mesa. Yo... Con estos datos que os he lanzado, que os he, no sé cómo vamos de tiempo, pero ya es lo último que os dejo.
Dos minutos tienes.
yo os pregunto, ¿no? Como gente de la que quiero aprender, ¿no? Uh-huh. Más allá de otras generaciones, ¿cómo creéis que afecta esto al paradigma que tienen las empresas, ¿no? Yo creo que estamos en el programa adecuado y con las expertas adecuadas para hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo creéis que va a afectar esta pirámide de prioridades? Por encima de lo que nosotros necesitamos o reclamamos de las compañías.
Mira, cuando hemos estado hablando de y nos hemos puesto la gorra de organizaciones y de empresas, ¿no?, para dar respuesta a cada una de las necesidades y de cada generación en esa parte de desarrollo, de tema de empleo y demás, te puedo decir que la generación millennial, la Y, es la que más reivindica una gestión del cambio integral dentro de las organizaciones. Es la que más está reivindicando que haya una nueva cultura, un nuevo liderazgo, unos nuevos estilos de dirección, nuevos modelos de trabajo que estén totalmente rompan el tiempo y la forma y el espacio. Por lo tanto, en ese sentido, no es que estemos en un paradigma, es que estamos pidiendo realmente una gran revolución interna en las organizaciones.
Un cambio a gritos, efectivamente.
Uh-huh. No, es que las organizaciones se tienen que transformar por completo porque hay una nueva gestión de personas totalmente. O sea, que no sois vosotros, sino la propia organización la que tiene que cambiarse.
La que tiene que darse cuenta de que los que estamos reclamando, y ya no solo nosotros como millennials, sino también los demás, ¿no? Todas las generaciones con que convivimos.
Bueno, pues ya te vas contento, ¿no?
Yo ya he puesto mi huevo, hablando de Twitter y pájaros,
ya he puesto el huevo y ahora te vas, ¿no?
Yo ahí os lo dejo.
Pues Juan, bienvenido de nuevo otra vez al programa.
Bien hallado, Gabriel.
Y nada, pues cada semana nos irás, cada semana o cada cuando tú puedas también,
cuando
te permita...
Pero ya me lo he agendado en el calendario.
Ah, bueno, ¿ves? Eso es una cosa, ¿ves? Hablan tanto de compromiso y tal de los millones, pero si es que son súper comprometidos, es que no...
Pues es que te hemos dicho que hay muchas cosas
claro, que sí.
Cuando nos interesa una cosa, sí, cuando no, pues oye, ni calendario, ni nada que se le parezca.
Bueno, hablaré... Win to win. Hablaré de millennials y bueno, ya con esto voy a zanjar el programa de hoy, pero hablaré de millennials y ahora os cuento por qué. Pues nada, lo único que os tengo que decir es que gracias, Juan, por haber estado, Ángeles otra vez, Elena, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues que tenemos ahí un reto que hay que afrontar entre todos, ¿no? Que es importante.
¿Uno nada más?
Bueno, no, unos cuantos. Lo vamos a llamar transformación de las empresas.
Efectivamente.
Y nada, a vosotros deciros que, bueno, pues como veis, seguimos con los programas ayudándoos. Ya vamos a empezar a cambiar, ¿eh? Ya no vamos a seguir tanto con redes sociales o con búsqueda de empleo, porque yo creo que ya tenéis... Hemos hecho como una especie de máster. Esto ha sido máster especial en búsqueda de empleo. Y bueno, vamos a ir trayendo otros temas que van a ser interesantes. Y no sé, ¿qué os parece si hablamos de emprendimiento? Puede ser a lo mejor un tema que os pueda interesar. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero emprender, pero ¿cómo empiezas a emprender? Pues vamos a traeros a invitados que os van a contar en primera persona cómo emprendieron y cómo se hace eso de emprender, que parece muy fácil y que ahora mismo está tan de moda y que yo sigo diciendo que parece que va a ser un bluff. Y otra cosa que no va a ser un bluff es algo que me hace mucha ilusión contaros, y es que el próximo 13 de diciembre estaré en TEDx Gran Vía haciendo una charla sobre redes sociales, y son redes entre interrogación y sociales también entre interrogación. Y por eso estaba diciendo el tema de los millennials y ese compromiso, porque bueno, uno de los temas que tocaré probablemente sean esos youtubers que tan de moda están y que puede que estén no haciendo tanto tanto favor a una sociedad y a un grupo de jóvenes que, bueno, pues hay gente que se toma la vida cachondeo y hay otra que se la toma en serio, y da igual la generación que sea, pero hay gente que puede manchar mucho una determinada generación y creo que esto perjudica. Así que nada, os invito el 13 de diciembre a las 6 de la tarde en la Telefónica Flagship Store. Os tenéis que registrar, TEDx Gran Vía, lo buscáis, y si no me buscáis, porque lo voy a estar poniendo en Twitter cada día prácticamente, @Gabriel3GG, y si no, en Pasión y Talento también lo vamos a comentar. Y nada, y yo espero que con esta charla TED y con un poquito lo que hacemos cada semana, hagamos de la utopía una realidad.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.